Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las diferentes actividades que se realizaron precisamente como una forma de erradicar este asunto de la violencia contra las mujeres. Y bueno, en este momento tenemos aquí de invitada a la profesora del CUC. Ella es Flor Micaela Ruiz Leiva. Hola, Ramírez Leiva. ¿Cómo estás, Flor? Hola.
Hola, Coral. Muy buenos días. Muchas gracias. Ya tardes. Gracias. Tardes. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de platicar aquí con tu audiencia. La verdad es que sí, para nosotros es un gusto que se pueda no pasar por alto la fecha del 25 de noviembre y como parte de las actividades de lo que hacemos en el cuerpo académico de Antropología Sociocultural y Comunicación con la doctora Carmen Anaya y con otras colegas que han participado y que de hecho son las que realmente llevan las jornadas, pues estamos tratando de dar un motivo más de reflexión. Se hicieron unas jornadas y pues te agradecemos y quisiéramos platicar un poquito de lo que ha ocurrido ahí en este tercer foro de análisis sobre la violencia contra la mujer y otras actividades que se han desarrollado en el Centro Universitario de la Costa y en la Universidad de Guadalajara.
Fíjate que una cosa que me llama mucho la atención es pues ya cuánto tiempo tienen ya como activistas, ¿no? O sea, que están realmente haciendo trabajo año con año y pues eso está muy, muy bueno porque no desisten a pesar de los resultados que vemos de repente en cuanto a pues, las autoridades y todo eso, ¿no?
Sí, es justo eso la parte que a mí me gustaría llamar a la reflexión porque sí hay actividad, sí hay muchas invitaciones, foros, charlas, discusiones, jornadas. Y es lo importante que siga habiendo, pero desafortunadamente hay también por parte de algunas instancias, de algunas personas y de algunas autoridades o incluso de la comunidad universitaria, a veces hay poca participación. A veces van pocos alumnos a las charlas o se conectan pocos a las redes cuando está el... Lo bueno que se quedan los contenidos en las redes, en la página del Centro Universitario de la Costa en Facebook y pueden consultarlos y pueden estarlos escuchando cuantas veces sea necesario y compartirlos porque de eso se trata, ¿no? Que todos tengamos una información para poder de alguna manera aportar algo y también cambiar un poquito a veces estos esquemas en donde a veces se naturalizan tantas acciones contrarias a la cultura de paz. En realidad hay mucho que hacer, desde nosotros con nosotros mismos, el querernos, el aceptarnos, el buscar la manera más cordial de avanzar en nuestros proyectos sin violentar a nosotros mismos, a nuestras diferentes dimensiones como ser humano o los contactos que tenemos con los demás. Entonces, creo que es verdad, a pesar de que a veces no hay mucha... no tanta como se quisiera, porque siempre va a haber necesidad de ayuda por parte de las autoridades en sentido económico o en otros recursos. Pero se han estado haciendo cosas y prueba de ello es que justamente uno de los compañeros es egresados de la maestría de Ciencias para el Desarrollo y Sustentabilidad y Turismo, justamente Manuel Salvador, pudo integrarse al Centro de Justicia para Mujeres. Y eso nos da muchísimo gusto porque ahora él es el responsable de ser coordinador de asesoría psicológica del Centro de Justicia para las Mujeres que dirige Georgina Morones. Entonces eso nos da mucho gusto porque pues hay esa apertura por parte de las autoridades, aunque pues de alguna manera también pues está un poquito independiente, ¿no? O sea, a pesar de que están ahí en el edificio de la Fiscalía y demás, estas son unidades generalmente pues tienen también cierta autonomía y tienen cierta capacidad de actuación, pero sí hace falta más, como que es bonito, las actividades se realizan con motivo de esas fechas y por ejemplo el día 29, que también el 29 de noviembre, que fue día de la Internacional de las Defensorías de los Derechos Humanos, pues entonces también había varios foros, incluso pues a nivel de la FIL se dieron esas pláticas y demás acerca de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que nos falta hacer en cuanto a derechos humanos, que es muchísimo, pero sí yo creo que aunque haya muchas cosas, a veces faltan también acciones muy concretas, muy puntuales de nosotros en nuestro pues contexto, en nuestro espacio, y a veces es donde ahí también nos falta, ¿no? Yo creo que sí, es un logro, pero falta.
Y como decías, a fin de cuentas, pues todo lo que signifique la participación, la involucración de la comunidad, ¿no? Que a fin de cuentas somos los afectados, habrá mucha gente interesada en tener una serie de actividades, pero ¿y de qué vale si quien puede verse afectado no está?
Exactamente. Yo creo que cada una de nosotras como mujeres y también los hombres que nos escuchan siempre tienen en cuenta o de alguna manera sabemos que hay diferentes maneras de ver un problema, ¿no? Y que a veces algunas personas, para las que algunas personas puede no ser violento, para otras sí. Y hay muchos, como tú lo sabes mejor que yo, muchos niveles de violencia, hay muchos tipos de violencia, hay muchas maneras en que se destruye la cultura de paz y que se destruyen o que se pasa por alto y se violentan los derechos humanos de las personas, a veces tan solo por el derecho de expresarse o el derecho de vestir de cierta manera o el derecho de trabajar o de solicitar ciertos apoyos para el trabajo. De hecho, también el Centro de Justicia para Mujeres nos explicaban que tiene diferentes capacitaciones para lo laboral, porque pues realmente hay muchas cuestiones delicadas en términos de pues malos tratos a veces no solo con las mujeres, con los hombres también, pero generalmente con las mujeres, que son motivo de abuso por parte de sus jefes o de sus jefas. Entonces ahí, independientemente de que sea un hombre agresor o una mujer, ahí se defiende y se apoya a las mujeres, tanto en esa como en las otras organizaciones. Yo creo que sí nos hace falta no olvidar y tener presente e insistir en que debemos cada vez mejorar la calidad de los vínculos humanos, de las relaciones humanas, en todo, en la familia, en el hogar, en la vía pública, que no invisibilicemos todas esas actitudes de indiferencia, de pues a veces hasta actitudes indignas, de desprecio, de exclusión, contra las mujeres, especialmente contra las más vulnerables, las que no tienen recursos a veces para defenderse o para entender que lo que están haciendo con ella es un acto que no corresponde, es un delito.
¿De qué manera tu propia profesión, qué es, cuál?
La mía es, bueno, estoy como profesora investigadora en el Centro Universitario, pero yo estudié nuevos modelos periodísticos, periodismo de investigación, y estudié sociología de la cultura. Entonces soy profesora en el grupo de Sociedad y Salud y profesora en percepción visual. Sí.
Sí, más que nada quería que tú lo dijeras porque, bueno, es precisamente como que un área que no necesariamente tiene que ver con la salud, ¿no? Directamente. Sin embargo, este interés de tu parte, ¿cómo fue que surgió?
Mira, a mí me pareció importante que a partir del trabajo que estamos haciendo en las diferentes actividades, en nuestras líneas de investigación, en el cuerpo académico de análisis, antropología sociocultural y comunicación, hiciéramos análisis también de estas prácticas, sociales, en donde se ejerce poder. Yo he estudiado fenómenos de poder, sí he estudiado la salud, pero más la salud de los que expresan o los encuadres, los frames de salud en los medios de comunicación. Sin embargo, me interesó que a partir de nuestro cuerpo académico, con Carmen Anaya y con Okitsin, trabajáramos también cuestiones de la práctica social, de las luchas de poder y también en donde estuvieran involucradas cuestiones de género. Pero también, además de eso y de que pues Carmen ha estado muy también acompañando o muy presente en los procesos de investigación de los colegas y también de activismo. en este caso su alumno de maestría, Manuel Salvador, ella estaba dirigiendo una tesis de justamente de hacer un mapeo de la violencia en Puerto Vallarta, en diferentes colonias, y ver cómo estaba la situación. Y bueno, es por eso que a partir del contacto con Manuel y todas las organizaciones, decidimos como cuerpo académico también dar una apertura y apoyar esas actividades y difundirlas en la propia universidad o aprovechando pues tu amistad y tu generosidad con los espacios de radio o con digamos las maneras en que se pudiera nosotros también sumarnos a ese esfuerzo de las colegas de los diferentes colectivos para las mujeres. Y de mi parte, aparte de coordinar con Carmen este foro, este tercer foro de análisis, pues sobre todo para que ellos se expresaran y digan cuáles son sus actividades y cuáles han sido pues estas trayectorias. Yo también como profesora independientemente, en la materia que doy de sociedad y salud, yo trato de que ahí mis alumnos reflexionen no solamente en las fechas muy puntuales que están calendarizadas, ¿ya? Y hoy es el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Erradicación, para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, o día 29 de noviembre para el Día Internacional de las Defensorías de los Derechos Humanos, o tal día y tal día y de diciembre y así, sino que aparte de las fechas, yo creo que tengamos una cultura de la paz y una actitud de respeto por nuestros propios derechos, individualidades, personas, de cuidado mutuo, de psicoeducación, de cuidado de nuestra salud y de cuidado de los demás. Como dicen, si yo no estoy, si tú no estás bien, yo no puedo estar bien. Tenemos que estar en colectivo bien. Entonces, es la dimensión de lo que habla pues la Organización Mundial de la Salud acerca de que la salud es un estado de bienestar, ¿verdad? Psicológico y social, y individual y demás, o sea, colectivo, pero y también individual. Entonces, físicamente, pues sabemos que es una dimensión, pero también es parte de la labor intentar invitar a los alumnos que a partir de su propia práctica, de su propia interacción diaria, estén ellos haciendo cosas por mejorar el ambiente con su familia, el ambiente con ellos mismos, y esa es la parte, ¿no? Invitarnos unos a otros a mejorar nuestros vínculos humanos a partir de la paz y del respeto de nuestros propios derechos.
Bien, bueno, ¿te parece? Vamos al primer corte. ¿Está bien?
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Y bien, estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y además tenemos aquí también de invitada a Emma Lizeth Noriega García. Estábamos platicando entonces de las diferentes formas de entrar realmente a este punto, pensando en que el 25 de noviembre, bueno, fue el Día Internacional de la Erradicación de todo lo que tenga que ver con la violencia contra mujeres. Entonces, mencionabas, Flor, que hay muchas actividades que se vinieron haciendo, parece que durante 16 días, ¿no?
Así es.
¿Sí? Entonces, ¿cómo cuáles actividades?
Bueno, precisamente para eso invitamos aquí a la licenciada Emma Noriega para que nos comentara acerca de todas estas jornadas que ya se han estado realizando y, bueno, las que faltan por hacer. Pero sobre todo, pues bueno, desde la universidad nosotros abrimos espacios de diálogo, talleres, programas para, pues obviamente dentro del programa de la construcción en la educación para la paz y como iniciativas de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, pues se trata de promover, de acompañar y de invitar a todos estos colectivos para que pues aprovechen, ¿no?, los espacios y comuniquen a la comunidad universitaria, a la gente, porque supongo que siempre lo que se quiere pues es participación y conciencia. Pero si nos pudieras tú platicar, aquí en la universidad pues hicimos algunos foros incluso sobre la reflexión acerca de las diversidades y del cuerpo y de varias cuestiones. Pero si Emma nos dice que se hizo puntualmente, pues ahora sí que en las calles y demás.
Bueno, sí, nosotras tenemos ya algunos años organizándonos desde los grupos de mujeres en la región, pues ahora sí que cada vez son más colectivas de mujeres las que se organizan. Nosotros en el 2016, la primera actividad que nos animamos a hacer en colectivo de mujeres, Puerto Vallarta y en Clarem, fue la marcha. Que vaya, las marchas a nivel mundial ese día se utilizan para visibilizar todas las formas de violencia de las cuales todavía somos víctimas las mujeres, dado pues todo un sistema patriarcal que tiene que ver con discriminación y desigualdad. Entonces, pues en este año decidimos empezar un poquito antes y continuar los 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, que es el Día por los Derechos Humanos. Entonces, empezamos antes lanzando unas campañas. ¿Con qué finalidad? La primera, que es un tendedero virtual, que en muchas escuelas, inclusive en empresas, se hace para denunciar casos de violencia contra mujeres y niñas. Pero en este caso abrimos una cuenta de correo electrónica donde las mujeres nos platican sus historias de violencia. Esto inició desde principios de noviembre y todavía sigue abierto, nos siguen mandando casos. La cuenta de correo es tendederovirtualpv@gmail.com. En este ejercicio, pues es que queremos que las mujeres y las niñas tengan un espacio abierto más allá de los espacios de denuncia institucionales, porque en muchos casos, pues no se logra la justicia que ellas están buscando. Simple y sencillamente, pues quedan en carpetas de investigación o en denuncias abiertas y no se llega a ninguna resolución. La segunda campaña es construir un directorio feminista, es decir, juntar toda aquella información que tiene que ver con organizaciones feministas que defienden de derechos humanos de niñas y mujeres y también defensoras o activistas, es decir, que pueden acompañar casos, porque en muchas ocasiones no tenemos la información a la mano y aunque pudiéramos tener ciertos directorios, es tan dinámico esto de la sociedad civil que vaya, cada vez pues vamos siendo más colectivas y ofrecemos diferentes acompañamientos o apoyos a mujeres víctimas de violencia. En este caso encuentran el Google Forms, es un formulario que trae unas preguntas sobre la organización, sobre el activista, sobre la defensora y en qué apoya a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia y su incidencia, ¿no? Que puede ser muy local, de manera estatal, nacional o inclusive pues a nivel América Latina y el Caribe. La marcha ya se llevó a cabo el día 25 de noviembre, salió desde el Parque de las Mujeres hacia Los Arcos y pues en esta marcha hubo diferentes posicionamientos, entre ellos como siempre el de las familias víctimas de feminicidio. Pues en este caso la vocera manifestó pues una serie todavía de pendientes que siguen con las diversas autoridades en cuanto a los temas de investigación, reparación integral del daño, memoriales. Entonces pues ahora sí que los colectivos se posicionaron frente a diversas políticas públicas que se han emprendido pero que desafortunadamente pues están desarticuladas y no van hacia un mismo rumbo, todavía no han logrado empatarse los diferentes niveles y órdenes de gobierno. Entonces, la siguiente actividad que se planeó fue la presentación de un informe que realizó el Comité de América Latina y el Caribe Eso fue el 5 de diciembre. Eso es relacionado con violencia sexual y feminicidio, desaparición intermitente, con niñas y adolescentes, en un periodo de tiempo del 2010 al 2019. Este es un análisis que se hace a nivel regional en 10 países de América Latina y el Caribe. Claro, está en 15, pero se retoma con algunos contextos muy locales, algunos casos emblemáticos, porque sí hemos tenido feminicidios de adolescentes y de niñas en la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Uno de ellos en Vallarta, que es por la zona de San Esteban, y el caso de las dos adolescentes que desaparecieron en la zona de Bahía de Banderas y que fueron encontradas sin vida en una zona de estero. Entonces, esos son los casos que tenemos. Y lo último es el día 8, hay dos actividades, que es la inauguración de un mural en memoria de Lupita Becerra. Lupita Becerra es el primer caso tipificado como feminicidio en Puerto Vallarta. Pues ahora sí que es un antes y un después, porque fue donde la familia hizo las primeras marchas, las primeras iniciativas de visibilización, y fue un caso de feminicidio en un espacio público, y en un espacio público céntrico, o sea, hacia 2 cuadras del malecón. Entonces, en el lugar donde sucedió este terrible hecho, pues lo que hicieron una colectiva que se llama Artivismo feminista, fue pintar el espacio. Cabe resaltar que la familia de Lupita durante estos 6 años ha ido mes con mes a limpiar el espacio, a lavarlo, porque es una zona de mucha gente que llega a habitarla, que está en situación de calle. Hay en ocasiones heces, orines, cuestiones de drogadicción, y la familia de Lupita se ha dedicado pues a constantemente ir y limpiar y dignificar ese espacio, porque para la familia significa algo muy fuerte, porque ahí fue el último lugar donde vieron a Lupita. En el caso de su mamá, recuerda perfectamente el hecho, y para ella es importante que este lugar sea un lugar seguro, limpio, digno para guardar la memoria de su hija. Y lo último es una mesa de diálogo con autoridades, y ese tiene la finalidad, pues, platicar con las autoridades más allá de solo del municipio de Puerto Vallarta, sino de la región, de Cabo Corrientes, Tomatlán, porque el Centro de Justicia de Puerto Vallarta debe de atender ciertos casos de mujeres de esos otros municipios, y son pocos todavía los que se reciben. ¿Por qué razón? Porque se ha focalizado mucho la atención en Puerto Vallarta. Inclusive mujeres que viven en Bahía de Banderas, Nayarit, vienen al Centro de Justicia, y lo que pretende esta mesa de diálogo pues fue visibilizar todo lo que todavía se puede hacer, lo que hay pendiente, y que en muchas ocasiones la cotidianidad en esos espacios, cuando trabajas, crees que está todo bien y que va todo por buen camino. Entonces, pues esa es la finalidad de todas las actividades que tenemos desde las colectivas.
Y hasta ahorita lo que se ha venido presentando, ¿realmente ha sido de apoyo de las autoridades?
Bueno, el asunto es que cada autoridad tiene diferentes y a veces sus propios procesos y políticas internas no empatan, no hay una coordinación y una coadyuvancia en diferentes temas. Por ejemplo, se les ha insistido en el apoyo a las familias víctimas indirectas de feminicidio, dado que es la violencia extrema contra las mujeres por razón de género. Y piensan que la atención va centrada, por ejemplo, a hijas e hijos menores. Cuando la víctima, la mujer, deja hijas e hijos menores al cuidado pues de la mamá, del papá, de tutores, y creen que el apoyo es solamente económico, cuando pues ahora sí que esas niñas y niños, muchos pierden a su mamá, y a su papá también, porque es el feminicidio. Claro. Y en el desarrollo de las personas, pues de estos niños, necesitan un acompañamiento psicológico, en muchas ocasiones psiquiátrico constante, tienen altas y bajas en sus procesos emocionales, les afecta en la salud física. Claro. En el caso de los padres y madres que se van haciendo adultos mayores, pues sin duda esas etapas necesitan una mayor atención, y el haber vivido una pérdida como es una hija y además tener el cuidado de los nietos y nietas, pues implica trabajo extra y un desgaste muchísimo mayor. Y eso es lo que las autoridades no ven. Pareciera que todo es lineal y no son procesos dinámicos. O sea, eso es lo que los programas no dan una respuesta, ni las políticas públicas.
Sí, mínimo una coordinación interinstitucional, ¿no? Una propuesta. Pero bueno, vamos a corte, ¿de acuerdo, Ma?
De acuerdo.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, pues recuerden que estamos aquí con el programa de principalmente la importancia y el entendimiento de que tenemos que, pues, revisar más asuntos acerca de todo lo que significa la eliminación de la violencia contra la mujer. Y bueno, nos ha estado ahorita comentando tanto Emma como Flor, pues una serie de actividades que, pues bueno, ya estaremos fuera de tiempo ahora para el jueves, pero que sí es importante conocerlas, que es muy importante sobre todo involucrarnos, ¿no? Darnos más a la tarea de, pues, de entrar en estos aspectos que nos atañen, ¿no? Nunca sabemos a qué hora nos puede tocar, o a nuestra propia familia. Entonces, preferible estar integrados, conociendo, involucrados, y sobre todo con la sensibilidad que se requiere, ¿no?
Claro, pues ahora sí que nunca se sabe en qué momento puedes estar en el lugar de esa mujer, de esa familia que sufre una pérdida, y por eso yo creo que ha ido creciendo esta empatía, y más en el caso de las colectivas de mujeres hacia las familias, porque piensa, ¿no? Tal vez pueda ser yo la siguiente, no sabemos. Desafortunadamente las muertes violentas de mujeres van en aumento, aunque se diga que no es así, es mayor el número. En el caso, pues, de Vallarta, se habían reportado 3 hasta el mes de octubre, cuando nosotras en los registros que llevamos de monitoreo, pues hay hasta 13 muertes violentas, sin considerar probables caídas o supuestos suicidios.
¿En qué tiempo? ¿En qué lapso?
En 2022, de enero a octubre.
¿13?
Okay. Son muertes que deberían de estar siendo atendidas desde el protocolo de feminicidio con una serie de investigaciones, y pues lamentablemente hay un disfraz en las cifras, ¿no? Se mandan homicidios dolosos, se mandan aparricidios, o sea, se tipifican de diferente manera cuando la obligación de la autoridad que hace investigación debería de ser aplicar el protocolo de feminicidio, y después de un análisis, de una serie de peritajes, decir si tiene las razones de género o no tiene, y es por eso, por estas causas, ¿no? Y en el tema de la sensibilización, pues entre más la comunidad escuche que todavía hay una estructura y una cuestión de discriminación, de violencias hacia las mujeres, nos hacemos más conscientes, porque mientras no conozcamos y nombremos la violencia, no se va a empezar a resolver la problemática. Ahora sí que las violencias que enfrentamos, el acoso callejero, que esa es la violencia que sin duda las mujeres y las niñas manifestamos que vivimos de manera constante desde que somos...
Y generalizada.
Sin duda, y todavía hay una resistencia de grupos de población que la invisibilizan, que dicen que no existe, cuando puedes escuchar a alguien de tu familia que efectivamente le chiflan en la calle, le dicen cosas que supuestamente son piropos, sí, y no, eso es violencia, es acoso callejero, y todavía hay una resistencia por parte de todas las autoridades. Por ejemplo, en el caso de Puerto Vallarta, se hizo una reforma al reglamento de policía y buen gobierno, pero no se hizo con la visión de perspectiva de género y de acción afirmativa hacia los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sino que se habló de personas en general, que el acoso callejero como a cualquier persona le puede pasar, y eso los estudios y la evidencia nos dicen que la población que sufre el acoso callejero son las mujeres y las niñas, y se tienen que nombrar, y existen las recomendaciones a nivel internacional de que las autoridades, cuando hablan de acciones afirmativas en la cuestión de reglamentos o leyes, tienen que nombrar a las mujeres, o sea, que somos las víctimas de esas violencias.
Y por ejemplo, ahora cuando mencionas esta mesa que va a haber, interviene Derechos Humanos, ¿no? Para hacer para eso. Ellos, como una institución internacional, ¿ya traen alguna forma de propuesta, modificación, reclamo o algo?
Bueno, en el tema de derechos humanos de las comisiones, pues ellos nada más emiten recomendaciones. Y, por ejemplo, la autoridad sabe o no si acata la recomendación. Es como un regaño, pero no hay una sanción como tal. Entonces,
¿para qué la funciona?
Así es. Ese es el tema de las comisiones de derechos humanos. En la cuestión de tratados internacionales, las recomendaciones existen. Por ejemplo, para los protocolos de investigación de muertes violentas, para tipificar como feminicidio, las recomendaciones de tipificar las violencias también existen, pero desafortunadamente cuando queremos hacerlo de forma local, en los reglamentos, hay una resistencia enorme. Por ejemplo, las reformas que se hicieron con la 3D3 contra la violencia hacia las mujeres, que lo hizo el INE, que lo han hecho otros organismos para evitar que acosadores, violentadores por razones de género en cuestión de política y deudores alimentarios tengan acceso a puestos de elección popular. Y cuando lo queremos hacer una realidad en las cuestiones locales, hay una resistencia enorme. Solamente se habla, por ejemplo, de los nuevos ingresos. Se plantean reformas de ese tipo, que con los nuevos ingresos se firma un documento de buena fe, de buena voluntad. O sea, como decir, sí, yo no he hecho nada de eso y no tengo ninguna sentencia, ninguna...
denuncia.
No, ni siquiera se quedan en denuncia. Tiene que ser una sentencia o una condena. Y cuando tenemos un país con el 90%
de impunidad... Me suena que no quiero hacer la denuncia porque si no estoy como para morirme, no me van a hacer caso, ¿no?
Uh-huh. Así es. O sea, el tema es que a veces las denuncias no llegan a condenas o sentencias, llegan a acuerdos. Casos, por ejemplo, de los acosos sexuales laborales. Pueden llegar a un acuerdo donde se suspende el proceso penal y la víctima recibe una reparación del daño. No hay una condena, no hay una sentencia, pero el acosador reconoce el daño. Entonces ese acosador puede ser un servidor público y no tiene condena y no tiene sentencia. Entonces,
y aparte no tiene, sobre todo, una consecuencia que le impida no solamente ejercer sus funciones, sino seguir maltratando, porque de alguna manera yo creo que a veces es lo que tú habías dicho hace rato, Emma, tan importante, de que no se comprende, no se asimila o no se quiere asimilar por diferentes razones. Algunas autoridades
no conviene,
no todas las autoridades, algunas de ellas, unas más que otras, pueden tener esa sensibilidad al tema de género, porque se hacen los estudios, pero no llegan hasta las últimas consecuencias, y eso es sumamente importante, porque es hasta donde nos involucramos realmente con la protección de la propia dignidad humana, de la propia dignidad de las mujeres. Uh-huh. Pero, oye, yo quería preguntarte acerca del directorio que están haciendo, que me parece muy bonita la iniciativa, porque aparte yo creo que el tipo de preguntas acerca de qué tipo de trabajo, si están trabajando por la defensa de los derechos a una vida libre de violencia, los derechos sexuales, reproductivos, los derechos económicos, sociales, los derechos medioambientales, porque hay muchas áreas y, como tú dices, cada vez se suman más colectivos, más mujeres y pues también de los derechos de las mujeres migrantes o refugiadas. Bueno, aunque aquí no hay tanta, o no sé si haya tanto ese tipo de activismo de las migrantes, o más bien es otro tipo de...
Bueno, en el tema de migración, sí, como colectiva no tenemos una colectiva a nivel local. Como fenómeno, sin duda lo tenemos. El tema de migración, por razones de trabajo... Esta sociedad realmente se ha formado de gente migrante. Y también tenemos migración de forma temporal a actividades relacionadas con la agro, el campo. Por ejemplo, del lado de Bahía de Banderas tenemos grupos de mujeres que vienen a recolectar en enero, febrero, marzo. Entonces están por ciertas temporadas y viven en condiciones muy vulnerables, ahora sí que en viviendas improvisadas, hacinadas,
inseguras,
sin derechos laborales. Entonces tienen toda una serie de carencias. Sí hemos hecho desde el colectivo de mujeres Puerto Vallarta, CLADEM y el colectivo Familias, hemos hecho hasta recolección de ropa, de alimentos, para por lo menos en eso ayudarles.
¿Cuántas mujeres son aproximadamente?
Bueno, a nosotros nos tocó ver en el campamento, más allá, pudieran ser más de 200, pero recordemos que esto, entre más trabajo hay entre ellas y ellos se comunican y más se traen de esas zonas que son de los pueblos originarios, son wixárikas. Entonces muchas de ellas también tienen pues toda esta problemática de que no hablan bien el español, muchísimo menos conocen derechos laborales, cuestiones de horario de jornadas. Ahora sí que están en condiciones de verdad vulnerables por la cuestión académica, por la vivienda, por el trabajo, porque son desplazadas, porque en esta época del año en sus zonas de origen no hay trabajo, pero tampoco hay comida.
¿Y hay denuncia al respecto? O sea, dices, bueno, a lo mejor no hay un colectivo aquí que hable de esto, pero ya en la práctica, al estarlo revisando, ¿hay alguien que se preocupe por eso y que sí lo denuncie?
Como tal, o sea, siempre se ve a estos grupos de mujeres como que lo que le toca al municipio o al estado nada más es acercarles despensa. Ese es el tema.
De lo económico, como tú decías, de nada más los alimentos, pero no ven todas las implicaciones del problema y del fenómeno.
Así es, no ven el contexto en general. Dicen, bueno, pues ellas piden alimentos, y se les acercan, piden, no sé, transporte y se les acercan. O sea, son esas cuestiones como de visión de ser beneficencia nada más y no de resolver la problemática de por qué están migrando en esa época del año. Y también tanto los impactos culturales y sociales que llegan a ocasionarse en los pueblos, ¿no? Porque llegan al Colomo, a Fortuna de Vallejo, que tiene una población estable. ¿Qué puede suceder o en qué posición están estas personas que llegan a estos pueblos por cierta temporada? Y todos los fenómenos culturales.
Ay, se nos va el tiempo muy rápido. Vamos al siguiente corte y último.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, estamos ya en la última parte aquí del programa y recuerden que estamos con Flor Micaela Ramírez Leiva y con Emma Lisset Noriega. Para las dos, ¿qué es lo que, porque bueno, el punto es la reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pueden ustedes como nombrar o invitar o proponer pensando en toda esta situación difícil que se está viviendo, que es ahorita como resultado de todo este tiempo que ya llevan en este activismo?
Bueno, más yo daría primero la palabra a Emma Noriega, que es la que está más al frente de estos fenómenos, y después ahí me gustaría acotar un par de cosas. Pero sí, fundamentalmente, pues queremos escucharte, de ver también todo este tipo de respuesta, si ha sido la respuesta ciudadana o no la adecuada. Tú dinos.
Bueno, yo creo que lo que siempre ha hecho falta es la coordinación y la coadyuvancia entre las diferentes autoridades. Pero aquí entramos a un punto importante, es que somos una zona metropolitana interestatal y somos la única turística a nivel nacional. Entonces, este contexto se hace más complejo porque hay dos gobiernos de estados y dos municipios que se tienen que poner de acuerdo y que de forma interna todavía no se ponen de acuerdo. Al interior de ambos estados hace falta esa coordinación y esa coadyuvancia en sus programas, en sus planes, en sus políticas públicas. Y luego además sumar este contexto de que estamos en una zona de turismo y que las mujeres que viven en Bahía en ocasiones trabajan en Vallarta o viceversa, las que vivimos en Vallarta trabajan en Bahía. Entonces, hacer realidad la protección de derechos de mujeres y de niñas pues va a implicar toda una serie de coordinación y coadyuvancia para garantizar la vida y seguridad, para empezar. Ya luego seguiremos con derechos sociales, derechos laborales, pero sin duda, para empezar, se tiene que trabajar en el tema de la mesa metropolitana, el tema de seguridad, para lograr que las órdenes y medidas de protección pues tengan la vigencia necesaria y la efectividad necesaria en ambos municipios, porque en muchas ocasiones de manera, ahora sí, sin vergüenza alguna, los agresores les dicen a las mujeres, ¿de qué te va a servir el papel si te vas a tal lado, ya sé dónde trabajas, y voy y te amenazo, voy y te golpeo, y allá de aquel lado no me pueden hacer nada, porque es otro estado?
Precisamente en la mañana escuchaba, ¿no? Bueno, ahora por lo de la FIL va a haber una mesa hoy en la noche precisamente con, pues que van a estar senadores y diputados, no sé, el asunto de los diferentes partidos, pero estaba comentando a alguien que ni siquiera tienen, por ejemplo, el currículum de la gente que van a contratar en altos mandos, ¿no? O sea, pensando en la policía, la gente de seguridad. Entonces imagínate, si ni siquiera se conoce cuál es el perfil de esas personas, pues claro, ¿qué podemos esperar de quiénes son los que van a estar ahí, no?
Y pues en el caso de las policías municipales, son los primeros respondientes en casos de violencia. Por ejemplo, si tú marcas al 911, el primero que llega es policía municipal y luego llama a Ministerio Público y ya Ministerio Público hará lo conducente. Pero aquí va otro caso más grave, es que en Puerto Vallarta el 911 a veces no te contestan o te contestan y te cuelgan.
O contestan, toman nota, pero no dan respuesta.
Nunca llega la patrulla. O sea, está en todos esos casos. Y recordemos que el 911 en Puerto Vallarta, el personal es del municipio. Lo pone el municipio, está a disposición del municipio. Y la parte de el edificio, el equipo, el C4, lo que le dicen, es del estado. Entonces, ahí es una cuestión también de coordinación, porque si el estado no echa a andar, por ejemplo, las cámaras de circuito cerrado de vigilancia, pues existen menos maneras de comprobar un delito, o menos evidencia cuando ocurre un delito en las vías públicas. Cuando se necesita, por ejemplo, los casos de los botones de pánico, aquí no hay botones de pánico en los espacios públicos. Entonces, todas esas carencias que tenemos, sí es cierto, somos pues una gran ciudad, una gran zona metropolitana, pero no estamos tomando el tema de la seguridad
con la importancia que tiene. Y ese otro dato que dieron precisamente era que había varios municipios, hablaban de muchos municipios, que ni policía tenía, ni uno. Claro, imagínate, sí. O sea, deja los botones y deja las patrullas.
Sí, los, como decías, que hubiera la vigilancia adecuada y eso, pero pues sí, a veces no tienen ni lo más mínimo. Sin embargo, a mí me gustaría también como recuperar o reforzar la idea de que no solamente en las calles, que claro, es lo principal ahorita, que es lo más urgente, porque como si sales de tu trabajo y en el trayecto puedes estar expuesta, o si sales y si regresas ya tarde, etcétera, eso no puede ser. De todas formas tienes que seguir buscando la vida sin sentirte amenazada, sin sentirte vulnerada, pero también en los espacios dentro del trabajo, que también son otras violencias las que se sufren dentro del hogar o dentro de pues las diferentes áreas donde cada una pase parte del tiempo. A veces tienen que trasladarse para alguna cosa. Yo recuerdo que hubo una compañera que también hizo un estudio sobre la movilidad de las madres y todo lo que implicaba eso. Pero yo quisiera preguntarte, Emma, si ustedes como mujeres, colectivo de mujeres de Vallarta, por Vallarta, ustedes también, si ellas, la gente no puede, a veces por impotencia o por falta de respuesta, llamar al 911, ¿ustedes tienen un teléfono que puedas poner a disposición? ¿O sería el mismo del Centro de Justicia para las Mujeres? ¿O cuál sería el teléfono al que podrían solicitar ayuda o apoyo en caso de que hubiera alguna emergencia o alguna situación de orden pues delicada?
Bueno, a nosotras nos contactan a través de la página de Colectivo Mujeres Puerto Vallarta o de CLADEM Jalisco. ¿Por qué no solemos dar un teléfono? Por cuestiones de seguridad de las víctimas y también de nosotras como defensoras. En el caso de la comisión de delitos, lo ideal por el proceso de investigación y por todo, lo ideal es empezar el 911. ¿Por qué? Porque hay un informe policial homologado que ahí da pie a la que se abra cualquier investigación.
Digamos oficial, ¿no?
Así es, oficial. En el caso, cuando ya quieren denunciar, por ejemplo, violencia de pareja, cuestiones de acoso sexual laboral, está pues Centro de Justicia, que puede dar en algunos casos el acompañamiento completo, o sea, la asesoría completa, psicológica, trabajo social, jurídica, y en algunos casos solamente la parte de acompañamiento emocional. Por cuestiones de dependencia, de que no tienen la cuestión jurídica, nada más se enfoca a las violencias que están relacionadas con pareja en su mayoría.
¿Y qué papel juega aquí el Instituto de la Mujer?
Hay un papel muy importante, que desafortunadamente no hay ni los recursos ni la personalidad jurídica necesaria. Los institutos de las mujeres, pues a nivel nacional, se crearon para hacer los mecanismos de adelanto para garantizar los derechos humanos de las mujeres y para transversalizar la perspectiva de género. El asunto es que la mayoría de los institutos pues están relegados a una subordinación que generalmente tiene que ver con el presidente o la presidenta municipal, y quienes llegan a ser titulares en esos institutos muchas veces no tienen la capacidad ni académica, ni de experiencia, ni de decisión necesaria para cumplir su función. Es decir, que son limitados en cuestiones jurídicas, limitados la persona que está ahí, limitada en toma de decisiones, limitada en cuestión de intervención para sanciones, sino que están totalmente
supeditados
a un orden jerárquico que no les permite realmente transformar todas estas violencias machistas que se siguen reproduciendo en las instituciones. Uh-huh. Ejemplos son los protocolos de atención de acoso y hostigamiento sexual. O sea, siempre está la mano protectora de los hacia los agresores. O sea, los institutos están nada más con sobrecargas de trabajo y no tienen la capacidad para atender todos los temas. A veces los quieren convertir en el instituto de capacitación para todas las dependencias, y esa no es su función exclusiva. La función de los institutos es atender ciertas violencias y atender cuestiones relacionadas con las mujeres y las niñas que viven en el municipio, no capacitar a las y los servidores públicos. Por eso nosotras insistimos, se tienen que reformar todos los manuales de organización, los perfiles de puestos necesarios para que las personas que ingresen ya tengan la formación y no sea el instituto el capacitador o el formador de estas personas.
Si no, ahí se le va la energía, el tiempo y no. A mí me gustaría que repitieras tu correo, o la página de donde se pueden comunicar.
Bueno, primero es Colectivo de Mujeres. ¿Cómo?
Colectivo Mujeres Puerto Vallarta.
Okay. ¿Y el correo o la página para comunicarse?
Sí, de la página decías que era.
El colectivo tiene una fanpage que es Colectivo Mujeres Puerto Vallarta. Tiene un correo electrónico que es colectivomujerespv@gmail.com. Ahí nos pueden contactar sin ningún problema.
Sobre todo por la cuestión de para también enriquecer el directorio y ver qué actividades, cuál va a ser el alcance de esas actividades, qué resultados, como que llevar esta documentación, ¿verdad? De este registro de lo que se ha hecho. Qué bueno que están con ese directorio, Emma, muchas gracias, de verdad.
Y bueno, pues lástima, el tiempo se nos vino encima, pero bueno, será interesante que sigamos en contacto, no cada año, ¿no? Cada aniversario, sino que realmente podamos ir viendo qué más de actividades.
Esperemos que sí, seguir en contacto. Muchas gracias por el espacio y compartimos todas las actividades con ustedes que tengamos.
Muchas gracias. Bien,
los resultados del directo.
Y sí, pues bueno, tanto a Flor Micaela Ramírez Leiva como a Emma, muchas gracias sí por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, esperemos que próximamente les tengamos.
Gracias, Cora.
Por lo pronto, también gracias a Chepe Gómez en edición y a Jonathan Ríos en controles. Gracias, hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.